Vivir es como avanzar por un museo. Es luego cuando empiezas a entender lo que has visto. Audrey Hepburn, actriz.
Pilar de Izaguirre es una mujer que ha luchado por la igualdad durante toda su vida, incluso en el escenario, porque la suya es una trayectoria muy vinculada al teatro, aunque entre bambalinas, porque Pilar de Izaguirre, entre otras cosas, pues ha sido programadora, es productora, empresaria, distribuidora teatral, pionera, como digo, en muchas cosas. Desde los años 70 no ha parado de organizar conferencias, encuentros, y todo lo que ha hecho ha sido para defender sobre todo los derechos de las mujeres. Pero entre otras muchas cosas, hace muchos años, en el 77, allá por el 77, fuiste subdirectora general de la Condición Femenina, cuando era ministro de Cultura Pío Cabanillas, una subdirección que fue polémica en su momento. Creo que hubo quien pensó que era una especie de concesión hacia los movimientos feministas, pero con el propósito de tenerlos controlados. Explícanos tú, como subdirectora que fuiste de aquella Condición Femenina, ¿qué era aquello? ¿Qué se pretendía?
Pues mira, yo exactamente, al no ser política organizadora, no lo sabía muy bien, pero cuando a mí me llamaron, me pareció muy coherente para que yo, porque yo estaba luchando y intentando conocer cómo estaban nuestras leyes, qué leyes había que cambiar, qué caminos había que recorrer, pero andando dentro de ellos me encontré que lo que me rodeaba no era lo que yo esperaba. Entonces yo, pues después de hacer un poco de investigación de cómo estaban las cosas para la mujer, me despedí y me fui.
¿Y cómo estaban las cosas para la mujer en aquel entonces en España?
No éramos nadie. No podíamos abrir una cuenta corriente, no podíamos comprar nada. Era un ser que dependía totalmente del varón. No podíamos abrir una cuenta corriente, no podíamos pagar o comprar una casa, no podíamos hacer nada que no estuviera o nuestro padre o nuestro marido. Y entonces, pues teníamos aparte toda la cosa de los anticonceptivos, no podíamos controlar nuestra natalidad porque estaban prohibidos. Entonces, ¿quiénes éramos? Pues como decía Nora, el personaje de Ibsen, ¿quién soy yo? Pues no sabíamos quién éramos. Entonces yo por eso tuve la inquietud de luchar para saber por qué estábamos en esa condición tan diferente al varón. Porque el varón lo tenía todo, pero nosotros éramos un rastro del varón. No éramos ni teníamos los derechos que él, ni estábamos comparativamente hablando equiparadas a nivel inteligencia o personas con capacidades, sino más bien estábamos apartaditas porque consideraban que no estábamos preparadas para llevar la vida de organizar el mundo donde vivíamos, que es lo que nos ha pasado, que no hemos organizado nada del mundo donde hemos estado. En cambio, el varón lo ha organizado todo, lo ha tenido todo. Y nosotros hemos tenido que entrar por el camino que nos dejaba el varón. Esa es la historia.
Una historia, bueno, que como digo, subdirectora general de la Condición Femenina, que aunque viste que no se adaptaba a las pretensiones que tú tenías, no duraste mucho tiempo en ese cargo. Pero yo he empezado diciendo que era el año 1977 y Franco ya había muerto un par de años antes. Con esto quiero decir que indudablemente la situación de la mujer durante la dictadura franquista responde a esto que tú has descrito, pero ¿cuánto tiempo más se alargó después de la muerte del dictador?
Pues mira, los anticonceptivos no se liberaron hasta 1978-79, año en el que yo entré por fin en un centro de control de natalidad y fue instalado en Vallecas. He dicho la fecha, y allí, pues con todas las mujeres obreras y todas las mujeres que había en la zona del Pozo del Tío Raimundo, empezamos a hacer una, dijéramos, ¿cómo podría decir?, promoción de todos los anticonceptivos que podrían hacer que estas mujeres, que a veces tenían 7, 8, 9 hijos, pudieran controlarlo y que su salud y la propia sociedad pudiera estar más normalizada. Entonces, es esa época cuando empezamos a controlar un poco nuestro medio. Y es la época en que yo entro, al mismo tiempo que estoy en Vallecas, en Madrid estoy trabajando en el Centro Dramático Nacional, cuando estaban Nuria Esper, José Luis Gómez y Tamayo. Y yo entré como relaciones públicas. Y estaba también de relaciones públicas en Vallecas. Que entonces estaba el obispo rojo, que le llamaban, Alberto Iniesta. Y con él nos ayudó, intentábamos convencer a las mujeres de que no tuvieran miedo, de que esto iba a ser muy bueno porque ella iba a poder ejercer su vida marital, pero sabiendo que no siempre iba a tener un hijo después de una relación satisfactoria.
Como bien has dicho, trabajando para el Centro Dramático Nacional, que ahí no sé si es cuando surge el flechazo, con todo lo relacionado con el mundo de la escena.
Es que entré con dos haces de primera calidad. Fíjate, Nuria Esper y José Luis Gómez. Y entonces, como decía yo, estoy aprendiendo y además me pagan, porque yo estaba aprendiendo tanto de parte de Nuria como de parte de José Luis. Y además me pagaban un sueldo y entré en un enamoramiento, no lento, sino rápido, de lo que es las artes escénicas, que para mí han sido mi vida, que me han llenado de alegría, de sensación muy buenas, porque todo lo que es arte te traslada y tú entras en el mundo artístico y empiezas a notar que tu mundo se queda atrás y hay otro mundo lleno de luces que está al otro lado. Es hermosísimo.
Pilar de Izaguirre, que para muchos, para expertos, es parte de su educación en materia escénica, es parte de la educación de todos nosotros, porque Pilar de Izaguirre también ha dirigido el Festival de Otoño de Madrid y tienes también tu propia productora. Y te has encargado de traernos a España pues muchas cosas que eran absolutamente innovadoras a nivel artístico. No sé cómo ha sido el imponer tu criterio. ¿Alguna vez te has sentido como mujer, pues no sé si decir un poco fuera de lugar, o que han intentado desplazarte o cuestionar tu criterio, tus decisiones por el hecho de ser mujer?
Pues mira, lo habrán intentado, pero yo es que soy tan cabezona que no lo han conseguido. Y entonces yo tenía, por ejemplo, en todo lo que hice respecto a los grandes creadores internacionales, es que yo había viajado, había visto lo que estaban haciendo fuera y era una locura para mí el poderlo enseñar en Madrid, el que viera la gente las creatividades nuevas y las formas de expresión diferentes de España que estaban produciendo un nivel artístico de alta relevancia. Y entonces pues me enamoré de las artes escénicas. Yo, si me quieres ver feliz, ponme delante de una buena obra de teatro y nada más. Y con eso ya soy la reina del mundo, vamos.
Pilar, llevas muchos años vinculada a todo lo relacionado, como digo, con las artes escénicas, pero ¿sabes si hay, no sé, a día de hoy, desde luego no sé si cuando tú empezaste, muchas mujeres programadoras, distribuidoras o productoras de teatro, las había hace unas décadas?
Pues pocas, la verdad que siempre somos pocas. Seguimos habiendo, gracias a Dios, algunas, pero el ideal para mí es que la mujer participe en todo, que entremos en la política, que entremos en las artes escénicas, que entremos en todo lo que significa organizar nuestra sociedad, que la mujer participe y luego denuncie todas las discriminaciones que tenemos al entrar en a la paridad de los varones, o por lo menos intentar la paridad. No sé, es una cosa muy lenta, porque aunque en España en el año 2004 se ponen enteramente las leyes de igualdad más relevantes de toda Europa, o sea, la igualdad a nivel legal está existente en España completamente, pero lo que pasa es que socialmente la mujer no ha ido tan deprisa como la ley. Entonces la ley sale, tú puedes hacer lo que quieras, pero no tienes ni ganas de hacerlo o no te han preparado para hacerlo. Y entonces tienes una ley que te permite todo, pero ¿y el ánimo que tienes tú, la seguridad en ti misma para coger y decir, venga, voy adelante? Eso es lo que le ha faltado un poco a la mujer.
Pilar de Izaguirre, como empresaria, eres creadora de la productora Isarca, que está, bueno, entre las producciones más brillantes pues está Incendios, con dirección de Mario Gas y un gran equipo artístico, pero yo quiero hablar de otra más reciente todavía, que es El Grito, porque está basada en una sentencia real, en un juicio muy largo que sufrió una persona a consecuencia de esa visión sesgada de la sociedad hacia la mujer. Y yo te quiero preguntar, pues si pueden, ¿qué pueden aportar las artes escénicas a la igualdad entre hombres y mujeres?
Pues podría ser, como dijéramos, la radio o la televisión que indica y que habla de qué cosas hay que cambiar, porque hay cosas que llaman la atención por no ser justas. Hay la justicia en la mujer falta todavía mucho, y la igualdad, no en leyes, sino de hecho, también porque la mujer se la sigue considerando inferior al varón, menor preparada que el varón, con menos capacidades que ella, aunque no se diga, de hecho, es la realidad. Y entonces, pues tenemos que llegar a unir toda la ambición de esas leyes paritarias que son de igualdad con la realidad social que vivimos, dando todas las puertas abiertas y toda la ambición de que la mujer entre en todas las partes, que dé su opinión, que hable, que la dejen hablar, que la dejen equivocarse, que participe de todo.
Pues muchísimas gracias, Pilar de Izaguirre, por estos minutos.